Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, soy Jesús Bazán. Feliz día de la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo. Qué día más bonito nos regala el Señor, que en la tarde de hoy en nuestra diócesis lo podremos adorar por las calles de los distintos municipios. Por este motivo, el pasado viernes tuvimos en el espejo al sacerdote Luis Piñero, canónigo mayordomo y prefecto de liturgia de la Santa Iglesia Catedral, quien nos contó cómo se vivirá esta tarde a las 6 la Eucaristía, donde ponemos una especial mirada en ese amor que el Señor derramó por todos nosotros, dejándonos su cuerpo y su sangre para así en cada Eucaristía poder sentir que Él está presente junto a nosotros hasta el final de los días. Asimismo, nos contó cómo podemos vivir intensamente este día que nos propone la Iglesia, una jornada donde podremos acompañar y rezar por las calles para al final del recorrido recibir la bendición del Señor. Pero antes de escuchar el resumen de la entrevista al sacerdote Luis Piñero, nos vamos a quedar con la reflexión de nuestro pastor diocesano, Monseñor José Rico Pavés.
En la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, la liturgia nos lleva de nuevo a la Última Cena. Completada la cincuentena pascual por el don del Espíritu Santo, centramos la mirada creyente en el misterio de fe y amor que es la Eucaristía, como participación en la comunión de la Trinidad Santa. La liturgia nos lleva así a través de la palabra de Dios a la Última Cena poniéndola en relación con la sangre que selló la primera alianza, para que descubramos cómo Cristo es sacerdote, no por ofrecer algo ajeno a sí, el sacrificio de un animal, sino por ofrecerse él mismo en rescate por todos. Cumpliendo el mandato memorial de Cristo, somos hechos contemporáneos de su entrega redentora, realizada de una vez para siempre. Así, la celebración de la fiesta del Corpus Christi nos desvela tres dimensiones inseparables de la Última Cena. La Última Cena inaugura la nueva alianza. Jesús se reúne para celebrar la Pascua judía y cumple con el ritual de la cena pascual, pero introduce una novedad. Él es el Cordero y el Templo. En el curso de la celebración sella la nueva y definitiva alianza. Mediante palabras y gestos, se vincula con los elementos del pan y del vino, anunciando una nueva forma de presencia. La Última Cena es un banquete sacrificial. Al tomar el pan y el vino, Jesús anuncia su próxima ofrenda sacrificial en la cruz, identificando el pan con su cuerpo entregado y el vino con su sangre derramada. Jesús vincula el gesto y las palabras sobre el pan y sobre el vino con su entrega en la cruz. La nueva alianza se sella con la sangre del Hijo. Es la sangre de la alianza derramada por muchos. Las palabras sacrificiales de Jesús solo se entienden manteniendo la unión inseparable entre la Última Cena y la entrega de la cruz. La Última Cena es memorial. Jesús invita a participar en su hora. Cumpliendo su mandato, somos hechos contemporáneos de lo que ha sucedido una vez en la historia. Es decir, no recordamos simplemente lo que Él hizo en el pasado, sino que Él mismo se hace presente en el momento actual, haciéndonos partícipes de su entrega redentora. Cuando el Papa Urbano IV, en 1264, instituyó la fiesta del Corpus Christi el primer jueves posterior a la octava de Pentecostés, invitó con palabras vibrantes a que todo el pueblo cristiano se congregara, decía el Papa, con generosidad de afecto, y todo el clero y el pueblo, gozosos, entonen cantos de alabanza. Que los labios y los corazones se llenen de santa alegría, seguía el Papa diciendo. Cante la fe, tremole la esperanza, exulte la caridad, palpite la devoción, exulte la pureza. Que los corazones sean sinceros, que todos se unan con ánimo diligente y pronta voluntad, ocupándose en preparar y celebrar esta fiesta. Y quiera el cielo que el fervor inflame las almas de todos los fieles en el servicio de Cristo, que por medio de esta fiesta y otras obras de bien, aumentando cada vez más sus méritos ante Dios, después de esta vida, se dé Él mismo como premio a todos, pues para ellos se ofreció como alimento y como precio de rescate. Hasta aquí las palabras del Papa Urbano IV. Bendita sangre de Cristo, que nos ha redimido.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Nos vamos a centrar en la solemnidad que vamos a vivir pues este domingo en la Santa Iglesia Catedral. Hablamos de la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo. Por eso vamos a hablar con el mayordomo del Cabildo Catedral, también vicario episcopal para la evangelización de nuestra diócesis, don Luis Piñero. Muy buenas, don Luis.
Muy buenas.
Bueno, lo primero, qué alegría, ¿no?, esta celebración de la solemnidad que ya la tenemos a la puerta.
La verdad es que sí, me presentas como mayordomo de la catedral, pero hay una dimensión que siempre me gusta resaltar, ¿no?, como prefecto de liturgia, porque también, francamente, cierto, lo mío es la liturgia, y hablando de la solemnidad del santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, pues la liturgia toma ahí todo su esplendor, ¿no?, para mayor gloria de Dios, celebración solemne, después procesión, como hablaremos, y todo eso, pues, desde una perspectiva de un liturgista, pues, como digo, se ensancha el espíritu, y la verdad es que muchísimo entusiasmo, y sobre todo eso, transmitir a la gente el día tan grande que vamos a vivir.
¿De qué forma podemos vivir intensamente esta solemnidad, don Luis?
Como punto de partida, Jesús, yo te diría, tomando conciencia clara de lo que es la celebración de la Eucaristía, cómo es participar de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, ahora que ya hemos terminado la cincuentena, que hemos vivido Pentecostés, la Santísima Trinidad, y centrarnos en el misterio de nuestra fe. Cierto es que la participación de nuestra gente en la Eucaristía Dominical son de grandes vivencias, ¿no? La Eucaristía diaria, como vemos en nuestra ciudad y nuestra diócesis, la gente participa, los actos de culto al Santísimo, son siempre hitos muy importantes, que hay que procurar que nunca se pierdan, hacerlos desde la verdad de los ritos y las celebraciones de la Iglesia, teniendo en cuenta que son actos litúrgicos. Hemos pasado de la piedad popular, de la piedad personal, a la Eucaristía, antes del Concilio Vaticano II, a que sea una celebración litúrgica de la Iglesia, regida por los libros litúrgicos aprobados por la sede apostólica. Pues teniendo eso como telón de fondo, se trata de propiciar los encuentros con el Señor. Lo que celebramos después, en rato de oración, lo continuamos. Siempre el vínculo entre el sacrificio del altar y la adoración, el culto de la Eucaristía tras la celebración.
Habla usted de la Eucaristía, fuente y cima de la vida cristiana.
Efectivamente, claro.
Tenemos que poner la mirada en la Eucaristía, ¿no? Porque Cristo se hace presente.
Sí, yo digo siempre que entrar en dimensión de celebración eucarística tiene que ser para nosotros un pasar de lo profano a entrar en la esfera de lo divino, en el templo, y desde ahí, paulatinamente, a través de cada uno de los ritos de la celebración, paulatinamente, progresivamente, llegar a ese momento grande de la consagración, el asombro, el agradecimiento. Y cuando llega el momento de la fractio panis, Cristo que se rompe por nosotros, sentir ese estremecimiento grande. Todo un Dios que se sigue entregando y partiendo, rompiendo por el hombre.
A mí me gustaría, por último, don Luis, que realizase una invitación para esas personas que nos están escuchando y, bueno, que se le ha pasado un poquillo todo esto de la solemnidad, que todavía tiene la oportunidad del domingo participar en la solemnidad grande.
Pues los invito a participar. Que no quieren venir a la Eucaristía porque ya hayan celebrado en su parroquia. Bueno, lo suyo sería empezar. Que a las 6 de la tarde en la catedral cabe mucha gente, que las puertas están abiertas, que si tenemos que estar un poquito, porque claro, somos muchos, de pie, no pasa nada. Si el Señor mira cómo se entregó por nosotros y cómo pasó la vía dolorosa, que también hagamos un poquito de esfuerzo, no está nada mal. Pero si ya por el motivo que sea no se pueda asistir a la Eucaristía, que sería bueno, como digo, que nos viésemos en catedral, que se nos vea unidos a los cristianos, celebrando el misterio de la fe. Al que no pueda, pues que haga el esfuerzo. A las 6 en la Eucaristía, la celebración como tal, y a partir de las 7 continuaremos ya con la adoración al Santísimo por las calles de la ciudad. Que lo cogemos en cualquier rinconcito, que no sea solamente mirarlo y verlo pasar, sino decir, bueno, ya me engancho aquí y llego hasta el final, porque voy a ser bendecido por el Señor. Bueno, pues, todo eso hay que vivirlo con entusiasmo. Así que a nuestros feligreses, a los miembros de la ciudad de Jerez, a los que nos visiten, a los que nos oigan desde esta emisora COPE, decirle, gustad y ves que bueno es el Señor. Y el que lo busca, lo encuentra.
Muchísimas gracias, don Luis.
A ti, Jesús, por la atención, por la entrevista y sobre todo por eso, porque como pastor de la Iglesia me ayudas a que lances estos mensajes que entusiasmen a otros.
Muchas gracias. Y bueno, nosotros seguimos conociendo nuestra Iglesia diocesana y esta vez, como hacemos en este mes de mayo, abriendo ya el mes de junio, nos acercamos al Archivo Histórico Diocesano.
Hola Jesús. Cada año, cuando se acerca la festividad del Corpus Christi, surgen en múltiples foros de la ciudad el eterno debate sobre la solemnidad y esplendor que se le debe dar a la procesión. Pero esto no es algo nuevo de los últimos tiempos. Para ello, desde el Archivo Histórico Diocesano de Jerez, proponemos contaros lo que ocurría hace más de 150 años, concretamente en 1868, gracias a un expediente que conservamos en el Fondo Hispalense. En mayo de aquel año, se abre un debate dentro de las principales corporaciones de la ciudad. La idea partía del ayuntamiento, que se reunía para crear una comisión con la idea de solicitar a las autoridades eclesiásticas que se dignifique la procesión. De todo esto se dará cuenta tanto al cabildo colegial como al arcipreste de la ciudad. Para ello deciden crear una comisión con la participación de todos y piden consejo al arzobispo de Sevilla. El arzobispo, por entonces Luis de la Lastra y Cuesta, les manda el programa que se sigue en Sevilla para que sirva de norma y guía. En ella explica que el Ayuntamiento de Sevilla suple, abona y costea todo lo necesario, además de barrer, limpiar y entoldar las calles, poniendo colgaduras en los balcones y ventanas. El protocolo que se seguía en esos días por todas las parroquias era la de repicar campanas el día antes a primera hora de la mañana y a mediodía, y ya el mismo día del Corpus, a las 2 de la mañana se manifestaba al Santísimo con repique de campanas en toda la ciudad, durando hasta el alba. A las 8 y cuarto salía la procesión, a las 10 lo hacía la custodia y a las 12 se recogía con 3 salvas de artillería. El orden de la procesión se abría con una escolta, una banda de música militar, niños de varios asilos y hospicios, siguiendo hermandades gremiales y sacramentales con insignias y santos patrones. Luego le siguen diferentes autoridades, el clero y, tras la custodia, el cabildo y el cardenal arzobispo, con sus familiares y seminaristas portando la silla de respeto. Detrás, el ayuntamiento con los reyes se acudían, y cerrando la banda de música. En total, acompañaban la procesión hasta 26 santos patrones, más la imagen de la Inmaculada. Con todo este programa tan exhaustivo para lo que podía permitirse Jerez, el problema surge ahora cuando los distintos gremios y corporaciones que quieran acompañar con sus santos patrones, hay muchos que tienen a la Virgen en sus diversas advocaciones. El cabildo colegial no ve apropiado que en una misma procesión vayan más de una, en todo caso la patrona, la Merced. El arzobispado opina lo mismo y aconseja que estas corporaciones monten magníficos altares con su consiguiente traslado de las imágenes marianas, contentando así a los cofrades, aconsejando poner a la Virgen de Consolación en el Beaterio, al Carmen en San Dionisio y al Rosario en Santo Domingo. Sabemos que debieron seguirse esos consejos, pero la llegada de la Revolución, llamada la Gloriosa, pocos meses después, acabó con este primer intento de darle solemnidad a la procesión.
Muchas gracias a todos por escucharnos un domingo más. Solo nos queda recordar que la próxima semana nos uniremos toda la Iglesia Diocesana para vivir la festividad del Sagrado Corazón de Jesús. Feliz domingo, que tengan buena semana. Sigan escuchando toda la información aquí en COPE.